22 minutos en el cronograma pactado en el acuerdo, en el nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC. Se habla del día de +5, es decir, ayer, como comienzo para el proceso de movilización de los guerrilleros de las FARC hacia las zonas veredales de transición. En el día de hoy, escuchábamos más temprano a Jairo Tarazona, se habla de que por el momento ese traslado podría detenerse, en el sentido de que las FARC están pidiendo primero garantías jurídicas para continuar ese traslado hacia las zonas transitorias. Queremos saber exactamente qué puede estar pasando con este asunto, y hemos contactado al señor Enrique Santiago, que ha sido asesor jurídico de la guerrilla de las FARC en todo este proceso de negociación, para preguntarle qué está pasando con ese proceso de movilización hacia las zonas veredales. Muchísimas gracias por estar en RCN. Señor Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿se están movilizando los guerrilleros de las FARC a zonas de veredales de transición, o ese proceso ha quedado detenido? Y si es así, ¿por qué?
No creo que haya ningún proceso detenido, ¿no? El día de +5 se inicia el proceso de desplazamiento a las zonas veredales, y para ello, pues el requisito previo que consta en el acuerdo es la suspensión de las órdenes de captura de todos los integrantes de las FARC, por motivos obvios. Evidentemente no puede llevarse adelante un desplazamiento a las zonas veredales de forma ordenada, de forma conforme a los acuerdos, si la Fiscalía no ha suspendido todas las órdenes de captura. Esto no es una ocurrencia de última hora, sino que es un contenido del acuerdo establecido claramente. Entonces, lo primero que habrá que preguntarse es si ya la Fiscalía ha levantado todas esas órdenes de captura. En todo caso, y me temo que esto no es así, pero en todo caso ello tampoco está dilatando o haciendo que las FARC retrasen sus obligaciones. Su obligación es iniciar ese traslado de los contingentes guerrilleros a las zonas veredales, y pues ese inicio requiere pues puesta en marcha de tareas de infraestructura, logísticas y demás, que entiendo son las que se están realizando.
Doctor Santiago, pero eso no está incluido en los acuerdos, es decir, en ningún lugar de los acuerdos dice que el gobierno, o más bien la Fiscalía General de la Nación, deba suspender órdenes de captura para los miembros de las FARC, entre otras cosas porque el listado de miembros de las FARC que se van a concentrar todavía no está. Se lo preguntamos en estos micrófonos a los miembros de las FARC y ellos dijeron que todavía no los tenían.
No, mire, los listados, se viene entregando listados desde hace bastante tiempo, y en el acuerdo deja absolutamente claro que el día de +5 se tienen que proceder a esa suspensión de las órdenes de captura. De hecho, se dice concretamente en la página 285 del acuerdo, puntos primero y segundo, se dice taxativamente.
Es decir, en este momento, pero vuelvo y le hago la pregunta, señor Santiago, en este momento no se están movilizando los guerrilleros hacia las zonas veredales.
Vamos a ver, el acuerdo no dice que el día de +5 se moviliza, sino que se inicia el traslado. Vuelvo a repetirle que para iniciarse el traslado hace falta la suspensión de las órdenes de captura y hace falta que se realicen tareas logísticas por parte de los guerrilleros y por parte del Estado, y esas tareas logísticas seguro que se están ya realizando, pero insisto, página 285, punto primero y segundo del acuerdo, suspensión de todas las órdenes de captura conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 418. Lo que hace falta es que la Fiscalía acometa esa obligación rápida con la mayor celeridad, claro.
Para utilizar los términos que usted utiliza, no voy a decir que si se están movilizando, sino se inició la movilización de los guerrilleros de las FARC hacia las zonas veredales el día de ayer.
Imagino que sí, claro que se habrán iniciado todas esas tareas previas, logísticas, de desmantelamiento de infraestructura y preparación de ese desplazamiento. Lo que tienen que tener en cuenta es que no creo que haya nadie con más interés que las FARC en llegar rápidamente a las zonas veredales, por muchos motivos. En primer lugar, mientras antes se llegue a las zonas veredales, antes que concluirá el proceso de dejación de armas y, por lo tanto, se pasará a una situación política normalizada, donde la fuerza política que surja del tránsito de las FARC a la vida política podrá realizar una actividad política normalizada, que es el principal interés. En segundo lugar, la llegada a las zonas veredales también, tal y como se establece en el acuerdo, concretamente en la página 286, obliga al traslado de los prisioneros de las FARC, que tienen delitos no indultables según la legislación anterior, y antes de que entre en vigor la ley de amnistía, obliga a que el Estado los traslade a esas zonas veredales. Se imaginarán que el interés de las FARC es que sus miembros, los combatientes, salgan rápidamente de las cárceles. Es decir, creo que no hay nadie en su sano juicio en Colombia que piense que las FARC tienen el más mínimo interés en retrasar ese inicio del traslado a las zonas veredales y la realización de todas las actividades de dejación de armas. Lo que deberían ustedes preguntarse es por qué, por parte de el Estado, pues no se está llevando adelante con la suficiente celeridad los trámites que les corresponden. E insisto, deberían preguntarle a la Fiscalía por qué el día de más 5, de lo cual hace ya dos días, o el día 5 de diciembre, pues no se ha procedido a la suspensión de las órdenes de captura.
Abogado Santiago, se supone que ¿quién está incumpliendo? ¿El gobierno porque no le ha pedido a la Fiscalía levantar las órdenes de captura? ¿O el gobierno ya pidió, ya le dio esa orden a la Fiscalía y la Fiscalía no está cumpliendo con esa orden? Es que me parece que, y se lo quiero decir con toda franqueza, en general nos parece que judicializaron en exceso un proceso que era político y que acabaron enredados en todos esos intríngulis jurídicos que le crearon al acuerdo. Y en ese sentido no queda muy claro ahí de quién es la responsabilidad, ¿del Ejecutivo o de la Fiscalía?
Hombre, sin duda su opinión es muy interesante, pero en todo caso no es un problema de enredar. Es un problema de actuar conforme a lo que se establece en los acuerdos y dar garantías a las personas que tienen que participar. Yo me imagino que usted no haría nada en esta vida sin las suficientes garantías legales de que realizar cualquier actividad no le va a implicar ningún tipo de efecto negativo. Me parece además, por otra parte, muy inadecuado decir quién está incumpliendo. No creo que se esté incumpliendo. Lo que hay son demoras que pueden ser lógicas, atendiendo al volumen de trabajo, o pueden ser entendibles, que no lógicas, quizás debido a la poca planificación que ha habido por parte de las instituciones públicas competentes. Pero las partes, lo que han venido declarando, ambas partes, no es que haya incumplimientos, sino que hay retrasos, que es muy distinto. Es decir, la sensación es una sensación positiva, el ambiente de trabajo entre las partes es positivo, y lo que se está haciendo es intentar corregir estos atrasos o estas deficiencias que hay en la puesta en marcha de cada uno de los pasos que hay que dar en los acuerdos. Pero francamente me parece que no contribuye a nada a generar un buen ambiente y a la correcta implementación del acuerdo empezar a atribuir incumplimientos a las partes, cuando lo que se está haciendo es llevar adelante todo lo establecido en el acuerdo pues de la forma más ágil y más adecuada posible por el bien del país y del proceso de paz.
Iván Márquez, el jefe de la delegación de la guerrilla de las FARC, ha señalado que esperan que se inicie cuanto antes el procedimiento legislativo especial para la paz, o el fast track, y que se apruebe la amnistía antes de fin de año, pero eso depende también del pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si no se da esta amnistía antes de fin de año?
El plazo, o sea, el acuerdo no dice si la amnistía tiene que darse antes o después de fin de año. El acuerdo lo que dice es que el día D debería haberse iniciado la tramitación legislativa de la amnistía. Hay una tramitación legislativa, obviamente, así sea por el procedimiento de fast track, demora. Nadie puede saber con precisión cuándo va a estar concluido. O sea, el problema no es que esté concluido el 31 de diciembre, el 1 de enero o el 5 de enero. El asunto es que se inicie lo más pronto posible, y en ese sentido, pues ahora mismo todo el país está a la espera, el país y la comunidad internacional, de una decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional, y además atiendan a lo siguiente: una decisión que un pronunciamiento sobre la con procedencia conforme a las normas constitucionales de salir de amnistía, pero un pronunciamiento, perdón, de salir de amnistía, no, del acto legislativo 1/2016, pero un pronunciamiento que ni siquiera preceptivamente se establece que deba ser previo. Es decir, las partes lo que están haciendo es mostrar una confianza en el trabajo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, pues sin duda alguna, debe corresponder a esa confianza acelerando sus deliberaciones y siendo consciente de que ahora mismo, bueno, pues todo este proceso, su implementación más rápido o más lentamente, pues depende del pronunciamiento de la Corte y fundamentalmente de cuándo se emita este pronunciamiento de la Corte.
Abogado Santiago, permítame volver otra vez a esta secuencia, si se quiere, de la suspensión de las órdenes de captura. Usted me dice que el acuerdo establece que deben suspenderse antes de que lleguen a las zonas de veredales transitorias de normalización los efectivos de las FARC. Pero yo estoy leyendo aquí el acuerdo y a la letra dice, una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP en las zonas de normalización, el gobierno nacional suspende las órdenes de captura de la totalidad de los integrantes de las FARC que se encuentren dentro de dichas zonas. Esta es la página 62 de el nuevo acuerdo. Esto querría decir que es invertida la secuencia.
No, yo le voy a leer literalmente la página 285. Respecto a los integrantes de las FARC que vayan a participar en el proceso de dejación de armas, se aplicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 418. La suspensión se producirá desde el inicio del desplazamiento a las zonas veredales transitorias de normalización, suspensión que se mantendrá durante dicho desplazamiento y hasta la culminación del proceso de dejación de armas. Como verá, la relación es bien clara.
Lo que entendemos entonces, señor Santiago, es que el acuerdo quedó ambiguo, porque en el texto que usted lee dice una cosa y en el texto que lee el profesor Restrepo dice otra. Una vez ubicados los efectivos de la FARC-EP en las zonas veredales de transición, el gobierno nacional suspende las órdenes de captura. Pareciera ser que primero se ubican y luego suspenden las órdenes de captura, pero en lo que usted lee dice otra cosa distinta. ¿Esa es la ambigüedad que está generando el retraso?
Dígame qué página está leyendo el señor Restrepo y sí. Yo le digo muy gustosamente a qué se refiere.
En la página 62. Página 62.
Sí.
Página 62. Una vez ubicados en las zonas veredales, se levantan las órdenes de captura. Pero una vez ubicados, se entiende, primero se ubican, luego se levantan las órdenes de captura. En lo que usted nos lee, pareciera que es distinto. ¿Puede ser que allí esté el problema, en que en el texto quedaron dos cosas distintas?
No. Es evidente que cuando han llegado a las zonas transitorias, evidentemente las órdenes tienen que estar suspendidas. Pero el acuerdo que yo le estoy leyendo, sobre esto no hay ninguna duda, es el acuerdo para facilitar el cronograma del proceso de dejación de armas, alcanzado el 23 de junio del 2016.
Decir, ¿encontró el tramo que ha leído el profesor Restrepo?
Sí, es una norma previa, que obviamente no es contradictoria, lo que dice es que en las zonas esas suspensiones tienen que estar absolutamente acordadas, pero como les estoy diciendo, estamos hablando del acuerdo para la ejecución del proceso de dejación de armas del 23 de junio del 2016, que es una norma posterior que precisa las posibles interpretaciones equívocas.
Pero fíjese usted lo que está pasando. El país puede estar interpretando que haya un incumplimiento de alguna de las partes.
No,
como usted nos cita el acuerdo a la letra, pues a la letra le citamos, una vez ubicados los efectivos de las FARC-EP, el gobierno suspende las órdenes de captura. Lo que uno pudiera interpretar, primero van a las zonas y luego se levantan las órdenes de captura. Lo que está diciendo la guerrilla es, dennos garantías jurídicas, que es apenas comprensible, para movilizarnos hacia las zonas. No es de poca monta. Y son dos maneras de mirar el asunto. Y el país puede estar interpretando que hay un incumplimiento. Por eso tan importante. No. Como usted cita la letra, pues nosotros también.
Yo le recomiendo que no se compliquen en leguleyadas inútiles. Es de toda lógica y el derecho lo que hace falta es aplicar la lógica. En caso de que haya dudas de interpretación, si ustedes tienen dudas de interpretación, apliquemos la lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que los guerrilleros no pueden desplazarse por el país si no hay suspensión de las órdenes de captura, porque en ese caso la obligación de las autoridades sería detenerlos. Y como ustedes comprenderán, si a los guerrilleros que se desplazan a zonas veredales se les detiene, se está incumpliendo el acuerdo. Con lo cual la lógica pues es como bastante obvia y es bastante evidente. Es decir, el requisito para iniciarse el traslado a las zonas veredales es que las instituciones del Estado no tengan obligación de detener a los guerrilleros, ¿no les parece?
A ver, abogado Santiago, lo que uno, como esto es una cuestión también de interpretación y ustedes los abogados son expertos en eso.
Es de sentido común. Yo
no, a ver, no estamos hablando. Pero el sentido común también. Listo, y el más escaso. Pero lo que dice también el acuerdo es que el listado se entrega una vez ellos estén en las zonas de transición. Y una vez entregado el listado es que se pueden levantar las órdenes de captura. Entonces,
que insistan, si pueden ustedes seguir enredándose con eso.
No, los que enredaron todas las cosas fueron ustedes, los abogados, en ese acuerdo, con todo respeto.
Seguro, seguro que la responsabilidad, como siempre, es de los abogados, de eso no cabe ninguna duda. Pero apliquemos la lógica, señora. No es posible, salvo que usted me diga lo contrario, que se inicie ningún desplazamiento a ninguna zona veredal sin suspensión de las órdenes, porque si no estaremos de acuerdo que las instituciones, concretamente la Fiscalía, tendría la obligación de detener a los guerrilleros. Y me imagino que estaremos de acuerdo en que si se produce esa detención masiva de guerrilleros cuando están trasladándose a las zonas veredales, primero, no llegarían nunca a las zonas veredales, y en segundo lugar, parece que el acuerdo quedaría en una situación muy difícil para su mantenimiento. Y me imagino que en eso estamos de acuerdo, como parece bastante lógico, y además tenemos el texto que así lo establece, pues me parece que hacer una discusión sobre cómo se interpreta algo que se interpreta con el mero sentido común, pues carece francamente de interés.
Bueno, ¿cómo queda la situación finalmente hoy, abogado, para saber?
Me imagino que en estos momentos estarán alistándose en los distintos destacamentos guerrilleros para proceder a esa llegada a las zonas veredales transitorias lo más pronto posible.
Ojalá se den, pero si la condición es el levantamiento de las órdenes de captura, primero va a ser difícil, en la medida en que, lo que decimos, en el acuerdo hay, parece ser, como versiones distintas de qué es primero, el paso a las zonas veredales o primero el levantamiento de las órdenes de captura. Creo que ahí es donde está el problema. Vamos a ver qué interpretación le está dando las partes.
Ese no es ningún problema, porque usted cree, sinceramente, ¿usted cree que el desplazamiento a las zonas veredales se puede hacer sin suspensión de las órdenes de captura?
Mi respuesta es, lo que escribieron en el acuerdo dice que es así.
No, yo no le estoy preguntando por interpretaciones, yo lo que le pregunto
es usted. No, pero es que ustedes estuvieron negociando durante años. Yo no firmé ese acuerdo. Ustedes estuvieron negociando durante años y escriben que primero van a las zonas veredales y luego se levantan las órdenes de captura. Si eso no tiene lógica, pues la lógica no la tuvo quien firmó el acuerdo. Perdóneme que le diga eso. Es que estamos leyendo cosas textuales del acuerdo. Y en el acuerdo dice que una vez ubicado se levantan las órdenes de captura. En el acuerdo dice, tras la llegada a las zonas veredales, también un delegado entregará al gobierno nacional el listado de los integrantes de las FARC EP. Eso es lo que dice el acuerdo. Si el acuerdo quedó enredado, no, es problema de quienes hicieron el acuerdo, no de quienes estamos tratando de entenderlo.
No, pues mire, es que se lo vuelvo a explicar por última vez. Vamos a ver. Una cosa es el levantamiento y otra cosa es la suspensión. Primero procederemos a la suspensión para llegar a las zonas veredales. Y cuando estén en las zonas veredales, se procederá al levantamiento. ¿Ve cómo no es tan complicado entenderlo?
Pero, señor Santiago, discúlpeme, pero lo que entendemos nosotros, leyendo el texto, es que una vez que llegan a la zona se levantan las órdenes de captura. Tenemos dos interpretaciones sobre el documento. Obviamente lo que queremos es llamar a la otra parte, a ver la otra parte cómo está entendiendo, porque esto es de interpretación.
No, vamos a ver, una cosa es la suspensión y otra cosa es el levantamiento. Levantamiento es que se anulan las órdenes de captura, que es lo que ocurrirá cuando lleguen a las zonas. La suspensión es que se dejan transitoriamente sin efecto. Me parece que tiene toda la lógica. Se suspenden, se llega a las zonas de veredales transitorias y una vez que están en las zonas ya se anulan, se levantan. Usted no es tan difícil de entender.
Bueno, entonces mi pregunta es, le reitero que se la he hecho tres veces, ¿hoy cómo está la cosa?
Yo se la he contestado tres veces. Se estarán preparando todas las tareas. Pues ahí está bien, ya
pero
he dicho,
no se están moviendo todavía los guerrilleros.
Pues yo no estoy en el terreno, no sé, seguramente algunos se estarán moviendo, otros no, estarán realizando esas tareas y me imagino que la Fiscalía está trabajando muy rápidamente para dejar en suspenso esas órdenes de captura para que una vez que hayan llegado a las zonas se levanten, es decir, se anulen.
Muy bien. Pues señor Santiago,
entre una cosa y otra.
No, pues tratamos de entenderle, pero es que como tiene tantos elementos, pues dijéramos que para los de a pie es un poquito difícil. Suspensión es una cosa, levantamiento es otra. Y están ustedes a la espera de que lo haga la Fiscalía y estamos nosotros pendientes a ver si ya recibieron el listado completo, que ese es el otro punto, ¿no? Usted dice que han entregado varios listados, pues vamos a consultar a la Fiscalía, vamos a consultar a la otra parte, a ver si ya el listado definitivo lo tienen y si está en proceso la suspensión inicial de las órdenes de captura, el levantamiento posterior cuando lleguen a las zonas. Pero queremos saber también si si ya se entregó el listado completo.
En todo caso, yo lo que les recomiendo es que hagan un mensaje constructivo y positivo, porque el proceso de paz está marchando, a pesar de las muchas complicaciones que tienen este tipo de procesos en todas partes del mundo, y no hay que crear alarma a la ciudadanía, sino todo lo contrario, manifestar que a pesar de la intervención en el acuerdo de muchas administraciones e instituciones que no han suscrito el mismo, que no han participado en las conversaciones, lo cual sin duda pues provoca falta de coordinación, a pesar de todo eso, pues ambas partes están trabajando para que esa coordinación se haga de la forma más constructiva posible y el acuerdo se cumpla en todos sus contenidos lo más pronto posible. Es decir, el mensaje tiene que ser positivo. Yo les pido que por favor no se enreden en leguleyadas y no manden un mensaje a la opinión pública que pueda hacer pensar que hay dificultades en el cumplimiento del acuerdo, mejor dicho, que hay falta de voluntad en el cumplimiento del acuerdo, porque creo que no es el caso por ninguna de las partes.
Lo llamamos a usted, señor.